de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Hallan el cuerpo de un bebé recién nacido en un basurero en La Habana.
Nuevo feminicidio eleva 42 los casos en Cuba en lo que va de año.
Luego de 30 días pone fin a su huelga de hambre el preso político José Antonio Pompa López.
Apagón masivo deja a oscuras La Habana y varias provincias occidentales en medio de la crisis energética.
Suspende Estados Unidos trámites migratorios para ciudadanos de 19 países, incluidos Cuba y Venezuela.
Marco Rubio afirma que solo Putin puede poner fin a la guerra en Ucrania.
Y en los deportes, Erislandi Lara tendrá un nuevo rival este sábado tras positivo por dopaje de su contrincante original.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, hoy miércoles 3 de diciembre de 2025.
Así es, y como siempre a esta hora nos encontramos con las informaciones. El equipo al completo, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción Julio Lastra y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que ya iniciamos con las noticias de Cuba.
Un recién nacido fue encontrado el martes en la intersección de las calles Rubí y Correa en el municipio de Santo Suárez, La Habana. El infante fue hallado en un basurero. Un informe de Ivette Pacheco recoge los testimonios de vecinos del lugar, quienes confirmaron la información a Radio Martí.
Un recién nacido fue encontrado este martes en un basurero ubicado en la intersección de las calles Rabí y Correa en el reparto Santo Suárez del municipio 10 de octubre en La Habana. Vecinos del lugar confirmaron el hallazgo a Radio Martí.
Fue en Correa, en Rabí y Correa, en el cesto de basura, que tenedor de basura, ese normal que está en la esquina mismo ahí en Rabí y Correa. Un bebé recién nacido, tenía este cordón umbilical. Ahora tienen que hacer las investigaciones, porque evidentemente, pero sí, pero era un bebé recién nacido.
La residente Rosa Pozo comunicó además que se maneja la posibilidad de que el hecho esté relacionado con una mujer que dio a luz fuera de un centro de salud.
Evidentemente una persona, una mujer que no parió un centro asistencial, porque no puede salir con un bebé por ahí para allá.
El periodista independiente exiliado Yosmani Mayeta dio a conocer el suceso en redes sociales el martes, escribiendo que vecinos del reparto Santo Suárez, específicamente en la esquina de Rabí y Correa, encontraron a un pequeño tirado entre la hierba, muy cerca de unos recolectores de basura. Las personas del barrio, decía en su post, sorprendidas por la escena, dieron aviso de inmediato a las autoridades. Otro vecino, identificado como Adel, conversó con Radio Martí este miércoles y precisó que el pequeño fue encontrado en el suelo, entre la basura y la hierba.
El basurero de la esquina, entre el piso y la hierba, sí. Eso está en la hierba. En la esquina de la casa aquí, en Correnda, hoy sí. No, acabo ahí de nacer. Los muchachos aquí, después no, policías.
Adel también nos comunicó que ya se tienen algunas pistas sobre la madre.
Dicen que la descubrieron, ¿no? La mujer en Luyano, dice.
Según el testimonio, el vecindario está conmocionado por el suceso.
Bueno, todo el mundo se quedó, tú sabes, son crímenes, eso es, que ser el diablo hacer esas cosas.
Este no es un caso aislado. Hace pocos meses, en junio, otro recién nacido fue encontrado en un contenedor de basura por un trabajador de la empresa de comunales en la intersección de las calles Infanta entre Santa Rosa y Esteves, en el municipio Cerro, en La Habana, un hecho reportado también por Martí Noticias. Expertos y activistas han alertado sobre el aumento de embarazos no deseados en Cuba. Una encuesta nacional de fecundidad de 2022, realizada por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI, arrojaba en ese entonces que cerca del 35% de los embarazos no deseados en la isla terminaban en abortos o regulaciones menstruales. Además, la ONEI informaba que el 25.6% de las mujeres encuestadas referían haber llevado a término su embarazo, a pesar de no haberlo deseado. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
La trágica muerte de Rosaidania Ferrer Pérez, una enfermera cubana que vivía y fue víctima de violencia de género, vivía en Palmira, en Cienfuegos, se suma a una preocupante estadística que refleja la brutalidad de este fenómeno. Yolanda Huerga amplía la información.
Tras años de soportar abusos por parte de su esposo, la enfermera Rosaidania Ferrer Pérez encontró la muerte presuntamente a manos de su maltratador, quien ya se encuentra tras las rejas.
Este feminicidio puede clasificarse como un feminicidio íntimo, pero nosotros utilizamos la metodología de España que utiliza el término de pareja y expareja. La víctima fue hallada sin vida tras un historial de violencia doméstica reiterada ejercida por el presunto agresor, señalado por vecinos y familiares como un hombre con antecedentes de violencia no solamente doméstica sino también comunitaria.
Indicó Iliana Álvarez, directora del Observatorio de Género a las Tensas OGAT, que junto a la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba documenta este tipo de crímenes.
Este tipo de vínculo, pareja o expareja, es de hecho el patrón más frecuente de feminicidio que registramos en Cuba. OGAT utiliza una tipología ampliada de feminicidio inspirada en marcos internacionales. Además del feminicidio de pareja y expareja, feminicidio íntimo, trabajamos con categorías de feminicidio familiar, social, sexual, vicario, transfeminicidio y feminicidio ginecostétrico. Esta clasificación más amplia nos permite visibilizar que la violencia feminicida no ocurre solo en el marco de la relación de pareja, sino también en otros espacios familiares, comunitarios, institucionales o marcados por la transfobia o la lesbofobia.
El feminicidio, la expresión más extrema de una cultura que tolera la violencia contra las mujeres, fue cometido el 30 de noviembre en la vivienda del matrimonio en el Batey Elpidio Gómez, en el municipio Cienfueguero, Palmira. La mujer de 46 años, que trabajaba en el policlínico Elpidio Gómez de su comunidad, fue golpeada con ferocidad y luego estrangulada por su agresor, Arisbel Suárez, conocido por Felipillo, quien, según testimonios de personas que lo conocían, se tornaba particularmente violento cuando consumía alcohol. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre el asesinato, que engrosa la cifra de feminicidios cometidos en la isla a 42, uno cada 8 días. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El preso político José Antonio Pompa López ha depuesto la huelga de hambre que mantuvo por 30 días en la prisión de Aguica, en Matanzas. Pompa había sido trasladado a esta prisión a inicios de noviembre, fecha desde la cual su familia no había recibido información sobre su situación.
Las autoridades del penal permitieron que su esposa, Suarmi Hernández, lo visitara el martes para convencerlo de cesar la protesta. Hernández confirmó a Radio Martí que el preso político abandonó la huelga.
Teniente Coronel Ojito me atendió y mandaron a buscar a la doctora, que es la que parece que lo estaba atendiendo, para que hablar conmigo, para que yo hablara con él, para que se desplantara. Y yo, no sé, yo lo que vengo es para eso, que me digo, hasta ahora no me ha pasado nada de los riñones, todo, pero después, ya son 30 días, ya después sí empieza a fallarle. Bueno, cuando llegué hasta allí, hasta donde él está, está aislado, porque él no podía caminar, él no camina, imagínate, como una persona de 80 años. Cuando yo lo vi, muy deteriorado, parecía un cadáver caminando. Le dije, así delante de los guardias que estaban ahí, los oficiales y todo, y estaba hasta el jefe de orden interior ahí. Yo necesito que estés vivo, no muerto, porque así como estás, no vas a llegar a nada. Porque esta gente lo quiere que te mueras. Y vivo, vamos a hacer más cosas en contra de esta dictadura. Así no se lo dije delante de todo bien. Tenía como un paquetico de galletas de soda y abrí el paquete y le dije, y ahora esta galletita te la vas a comer. Un recluso que parece que tiene que ver con los alimentos, le trajo como un caldo y entonces le dije, tómate un poquitico, se tomó 2 cucharadas. Él fue sancionado ya, pero dicen ellos que él en esa prisión él está como pendiente. Ya él fue a juicio y el 1 de octubre le bajó la sanción, que en el sistema de ellos no está como que está condenado todavía. No le bajaba la sanción a ellos.
Pompa López fue condenado junto a otros dos activistas a 8 años de privación de libertad por el supuesto delito de propaganda contra el orden constitucional. La sentencia se hizo firme el pasado mes de octubre.
Y la realidad que se vive dentro de la prisión de Boniato, una de las más severas en Cuba, ha quedado al descubierto en un nuevo informe independiente que revela niveles extremos de desnutrición y violaciones sistemáticas de derechos humanos. Con testimonios directos y datos verificados, este reportaje expone una crisis silenciosa que ya ha cobrado decenas de vidas. Más detalles con Yaima Pardo.
Un informe elaborado por el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, organización independiente dirigida por el abogado y activista Juan Carlos González Leiva, recopiló durante meses testimonios directos de familiares de reclusos, expresos políticos, activistas y fuentes internas del sistema penitenciario que lograron describir con precisión la condición dentro de la prisión de máxima severidad de Boniato en Santiago de Cuba. Así lo explicó para Martín Noticias González Leiva.
Nosotros tenemos presos políticos en más de 50 cárceles de Cuba. Y allí en la prisión de Boniato hay varios. Bueno, ellos están sufriendo la hambruna, están sufriendo todo este tipo de cosas y son testigos visuales de lo que está ocurriendo allí. La clasificación de distrófico 1, distrófico 2, distrófico 3, que son 3 destacamentos con más de 90 prisioneros cada uno, corresponde a darle una cucharada más de comida a los más distróficos. El distrófico 1 le dan un poquito más que a la población penal, al distrófico 2 le dan un poquito más que al distrófico 1 y al distrófico 3 le dan una cucharada más que... Pero él decía que daba grima ver eso. Dice que los distróficos 3 son esqueletos vivientes, personas que están esperando para morirse, que se mueren hasta 2 y 3 en la semana.
El equipo de relatores verificó múltiples denuncias recibidas entre el 2023 y el 2025.
El pasado año se pudo contabilizar más de 70 muertos en esa prisión por el hambre, la desnutrición, la falta de medicamentos, el estrés, toda esa pila de cosas que atacan a la salud de la persona. Y este año ya anda por 80 contabilizados. Hay muchos que ellos no pueden contabilizar, los que se mueren y no se enteran. Ahí los edificios tienen una cierta separación. Está también la parte de Boniatico, que esto bien severo y bien aislado.
La coincidencia entre los testimonios, la reiteración de los patrones de abuso y la frecuencia de las muertes reportadas permitieron construir una imagen coherente y alarmante de la situación en la que vive la población penitenciaria en Cuba.
Hay que decir que esto no ocurre solo en Boniato. Boniato es la más crítica, pero la hambruna está atacando cerca de 300 centros penitenciarios que tiene el gobierno, inclusive los que están en mínima severidad.
Esta información fue organizada y contrastada antes de ser remitida al centro por una Cuba Libre.
Sí, se violan la mayoría de los derechos, no solo de los presos políticos, sino de la población penal, porque, por ejemplo, las condiciones de alojamiento son horribles. No se les brinda muchas veces la asistencia religiosa, el derecho a la información también se viola. El destierro también es una violación, el destierro interno a presos que son de La Habana, están en Santiago de Cuba. Y casi todos los derechos humanos y las reglas mínimas se violan en ese sentido.
El centro subrayó que la consistencia de los testimonios y la gravedad de los hechos demuestran la responsabilidad directa del régimen cubano y la violación sistemática de las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos de la ONU. Yaima Pardo, Martín Noticias.
Un apagón masivo dejó sin electricidad a La Habana y varias provincias del occidente cubano tras una desconexión del sistema electroenergético nacional, lo que provocó que la capital quedara a oscuras durante la madrugada.
En su última actualización, la empresa eléctrica informó que algunas unidades generadoras, como la 6 de la termoeléctrica 10 de octubre y la 3 del Antonio Maceo, lograron sincronizarse en la tarde de ayer, aunque el suministro continúa inestable.
Este apagón ocurre en medio de una crisis energética prolongada. El lunes, el Sistema Eléctrico Nacional reportó un déficit superior a los 2.000 megawatts, con afectaciones durante las 24 horas y un pico de 2.105 en la noche. A las averías en las plantas como Felton y Renté se suman mantenimientos en Mariel, Santiago, Santa Cruz y Cienfuegos, lo que agrava la situación.
Desde el paso del huracán Melissa en octubre, el sistema eléctrico cubano mostró una fragilidad estructural provocando apagones generalizados y cortes más frecuentes en las regiones central y occidental, evidenciando la incapacidad del régimen para garantizar un servicio estable.
Y la Unión de Partidos Latinoamericanos eligió a Orlando Gutiérrez Boronat, secretario de la Asamblea de la Resistencia Cubana, como nuevo vicepresidente durante su asamblea anual en Santo Domingo, que se celebró entre el 30 de noviembre y el 2 de diciembre.
Esta designación refuerza el rechazo institucional al régimen comunista de La Habana y otorga mayor protagonismo a la resistencia cubana en la agenda política continental, tal como le explica Boronat a Radio Martí.
La UPLA es una poderosa federación de partidos políticos latinoamericanos, unión de partidos latinoamericanos, partidos políticos que son de derecha conservadora, agrupa a 32 partidos de 21 países, fue fundada en 1992, es una federación que incluye varios partidos que también son gobierno, por tanto es un foro importante y no más que un foro, es un lugar de coordinación y de conciliación de puntos de vista en aquellos temas que afectan a la región. Pertenece no solamente a partidos de América Latina, sino también partidos de Europa. Así que es un foro idóneo para nuestra lucha por la libertad de Cuba, para tener una tribuna mucho más amplia. Sobre todo bajo la presidencia de Julián Oviglio, la UPLA ha tenido un rol importante en promover la libertad de Cuba. Le estamos muy agradecidos. Al elegirme a mí en representación de la Asamblea de la Resistencia Cubana como parte de la Junta Directiva de UPLA, como vicepresidente, es un gran logro para la causa porque nos da un foro, nos da una amplitud para poder hacer mucho más para representar al pueblo de Cuba que no tiene voz y también para coordinar con otros partidos políticos de la región y de Europa en apoyo al pueblo de Cuba y en castigo al régimen comunista de Cuba. Creo que es un gran logro. Y ciertamente una sociedad libre, una sociedad soberana, es una sociedad en la cual uno puede organizarse según las ideas que uno tenga. Y la idea de un partido político es organizarse según las ideas de cada cual o los liderazgos que cada cual opte para en el escenario de la toma de decisiones colectivas poder encontrar entre diferentes opciones de ideas sobre cómo conducir el bien común.
Junto a Gutiérrez Boronat ocuparán vicepresidencias líderes como Keiko Fujimori de Perú, Pelegrín Castillo de República Dominicana y Hernán Cadavid de Colombia.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba expresó mediante un comunicado su alivio ante la noticia de que Yosbany Rosell García Caso depuso la huelga de hambre después de 40 días. Así lo explica desde La Habana su vicepresidente Manuel Cuesta Morúa.
Sí, hemos emitido esa declaración sintiéndonos aliviados, como se utiliza en la propia declaración, con el abandono de la huelga por parte de Yosbany Rosell García. El trauma de la prisión expresado aquí a través del drama, del gesto dramático de llamar la atención sobre la injusticia del presidio político, sobre todo para gente joven que lo único que hizo fue expresar sus derechos, ejercer sus derechos y pedir lo que estamos pidiendo el 90% de los cubanos, cambio democrático. Y la injusticia y las terribles condiciones del presidio político han sido puestas en relieve en esta ocasión. Nos alegramos mucho que haya dejado la huelga de hambre por su familia, joven de 37 años, por sus hijos, por continuar, porque Cuba en algún momento definitivamente se abrirá a la democracia, al respeto a los derechos humanos. También queremos resaltar la importancia de seguir luchando por la libertad de los presos políticos, de todos los presos políticos, y es por eso que le estamos dando un impulso vigoroso, robusto, a la ley de amnistía y de despenalización del disenso, que creo que es el camino para cerrar el ciclo del presidio político en el país.
Son las 12 y 18 minutos, tiempo de noticias de Estados Unidos. El presidente Donald Trump, durante una reunión de gabinete, dijo que muy pronto las operaciones de destrucción de redes de narcotráfico se van a desarrollar en tierra porque ya conocen las rutas que utilizan. José Pernalete preparó el informe.
Este martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que muy pronto la neutralización de narcoterroristas en la región va a escalar a otro nivel, más allá de la destrucción de embarcaciones en el Caribe. El siguiente paso son operaciones en tierra.
Están muy debilitados y lo están porque estamos llevando a cabo estos ataques y vamos a empezar a realizar esos ataques también en tierra. Saben que en tierra es mucho más fácil y conocemos las rutas que utilizan. Lo sabemos todo sobre ellos. Sabemos dónde viven los malos y vamos a empezar con eso muy pronto.
Antonio de la Cruz, director ejecutivo del Centro de Estudios de Interamerican Trends, le dijo a Martín Noticias que esta nueva etapa viene respaldada con la movilización de la Armada estadounidense en la región y abre un espectro de posible acción dentro de Venezuela.
Se genera una dinámica interna dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas que van a tener que decidir si apoyan a Maduro o realmente están del lado de las decisiones que ya tomó el presidente Trump, conjuntamente respetando los resultados electorales del 28 de julio 2024.
Más de 20 narcolanchas se han destruido desde septiembre en la operación Lanza del Sur, registrando al menos 81 tripulantes neutralizados.
Con cada barco que ven explotar, salvamos un promedio de 25.000 vidas. Han estado enviando suficiente de este horrible fentanilo y otras cosas como cocaína y otras drogas. Pero el fentanilo ahora mismo es la principal amenaza para nuestra nación. Quiero que esos barcos sean destruidos y, si es necesario, atacaremos también por tierra, al igual que atacamos por mar.
Sammy Epel, experto en seguridad nacional y terrorismo, consultado por Martín Noticias, explicó cuáles podrían ser los objetivos en la nueva escalada anunciada por la administración Trump contra esta amenaza en la región.
Vienen ataques en tierra, sea a través de aviones, a través de misiles, posiblemente los Tomahawks, que son misiles crucero con capacidad importante, puedan ser usados contra posibles laboratorios o centros de acopio.
Para el secretario del Departamento de Guerra, Pete Hegseth, la operación de Estados Unidos cuenta con elementos de evidencia que avalan su continuidad.
El proceso de deliberación, el detalle, el rigor, la inteligencia, el enfoque legal y basado en pruebas que utilizamos con fuentes y métodos que no podemos revelar aquí para asegurarnos de que cada una de esas embarcaciones de drogas esté vinculada a una organización terrorista designada.
Ambos expertos consultados coinciden en que esta nueva etapa puede ser decisiva.
Este ataque en tierra es un antes y un después para la situación en Venezuela.
Como para lanzar un mensaje y decir, bueno, si ahora no hacen caso, me refiero al tema de Maduro se va, se queda, etcétera. Si él no se va, entonces dicen, bueno, si no prestan atención a esto, entonces vendrá un ataque mayor.
La operación Lanza del Sur se desarrolla con el objetivo de destruir redes del narcotráfico y estructuras asociadas con el Cártel de los Soles. José Pernalete, Martín Noticias.
Estados Unidos pausó los trámites migratorios para ciudadanos de 19 países considerados de preocupación, incluidos Cuba y Venezuela, según un memorando divulgado el martes del Servicio de Ciudadanía e Inmigración y el Departamento de Seguridad Nacional.
La medida forma parte del endurecimiento de la política migratoria tras el ataque la semana pasada en Washington, D.C., por un afgano que había recibido asilo en Estados Unidos y que causó la muerte de una miembro de la Guardia Nacional.
De acuerdo con el memorando, se someterán a revisión todos los procesos migratorios pendientes de nacionales de estos 19 países, entre ellos solicitudes de residencia, reemplazo de tarjetas de residente, procesos de naturalización y permisos de viaje.
El memorando exige que todos los extranjeros que cumplan estos criterios sean sometidos a un proceso de revisión exhaustivo, incluyendo una posible entrevista y, si es necesario, una nueva entrevista para evaluar riesgos a la seguridad nacional o motivos de inadmisibilidad.
USCIS había adelantado que el gobierno realiza una rigurosa verificación a gran escala de cada tarjeta verde para inmigrantes de estos países, así como la suspensión temporal de decisiones sobre peticiones de asilo.
La lista de países afectados que ya estaban sujetos a prohibiciones o restricciones de viaje anunciadas a mediados de año incluye a Cuba, Venezuela, Afganistán, Birmania, Burundi, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Laos, Libia, Somalia, Sudán, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Yemen.
Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que las conversaciones recientes con Rusia sobre la guerra en Ucrania han dejado algunos avances, aunque insistió en que solo el presidente Vladimir Putin puede detener el conflicto.
Rubio declaró que solo Putin puede poner fin a la guerra y explicó que Washington busca identificar qué garantías permitirían a Ucrania reconstruir su economía y asegurar su futuro.
En entrevista con el canal Fox News, señaló que actualmente se lucha por pequeños tramos de territorio y recordó que parte de la región de Donetsk continúa bajo control ucraniano. Añadió que con un acuerdo sólido, Ucrania podría alcanzar un crecimiento económico superior al de Rusia en los próximos años.
Rubio también destacó el papel del presidente Donald Trump, afirmando que muchas personas de su administración se han involucrado y él ha sido muy paciente, pero recalcó que Estados Unidos no participa directamente en la guerra y que las decisiones finales recaen en Moscú. Tiempo de deportes con
El Yoyo.
Oye, buenas tardes.
Buenas tardes.
Te tengo noticias de las que te gustan a ti. Ajá. De boxeo. Bueno.
Como tú lo conoces ya.
Sí, claro, claro. Erislandi Lara, que tenía previsto este sábado pelear por un combate para unificar los títulos en el peso mediano, pues cambia de rival porque el kazajo Hanibek, el apellido impronunciable, sí. Hanibek Alinkanuli dio positivo de dopaje, así que se cayó la pelea. Y Lara, de 42 años, pues no podrá unificar los títulos, solamente va a defender su corona de la Asociación Mundial de Boxeo ante Johan González, un venezolano 8 años más joven que él, que carga dinamita en los puños, porque tiene 36 victorias, 34 por nocaut. Llama la atención lo rápido que apareció un oponente para Lara, que ha tenido dificultades en los últimos años de su carrera para encontrar rivales y de hecho no pelea desde septiembre del año pasado, cuando derrotó por nocaut a Dani García. Esa es una de boxeo. Otra de boxeo, Terence Crawford, que le ganó a Canelo hace menos de 3 meses, pues el Consejo Mundial de Boxeo le dijo, toma chocolate, paga lo que debes, y lo despojó del título porque Terence Crawford no pagó una cuota de $300,000 que le debía al Consejo Mundial de Boxeo por este...
Pero se ganó millones.
Ganó 50 millones, pero es que incluso en su pelea anterior tampoco había pagado su cuota correspondiente. Así que muy bueno en el ring, pero duro de codos. ¿Ya? ¿Se acabó el tiempo?
Yo no sé si está mal asesorado, pero... A lo mejor él delegó en otra persona.
Sí, no,
lo
a ver,
salvando.
Por lo general estas cosas se delegan. Claro. Tienen los representantes, los abogados del hombre. Pero el caso es que esto le abriría la puerta a Canelo Álvarez a recuperar su título, porque ahora queda como retador número uno. Y en cuanto él diga, yo quiero pelear, pues sabe que va por el título.
Oye, y volviendo a Lara, que tú te entrenes para un boxeador, veas sus videos y sepas a quién te vas a enfrentar y de buenas a primeras te digan, no, ahora no es derecho, es zurdo y no es alto, es bajo. No,
es complicado la situación. En el béisbol, ¿te acuerdas de José Ariel Contreras, el gran pitcher cubano? Pues el hijo podría jugar en el Clásico Mundial con la selección de Brasil. Él es hijo de Contreras con una brasileña, de ahí los vínculos con el gigante sudamericano. El muchacho tiene 17 años, tiene un físico muy parecido al del padre, tira entre 93 y 96 millas por hora.
Con 17 años.
Va a jugar en la temporada colegial con la Universidad de Vanderbilt, pero se espera que sea escogido en el draft
para las grandes ligas.
Felicidades.
Jorgito, te esperamos mañana.
Aquí estaré.
El yoyo.
Nosotros nos despedimos. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Con ilusión, música cubana, mira de corazón.
yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.